Las 4 o las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Dicen que los españoles somos gente que entierra muy bien a sus muertos. Al difunto se le reconocen todos los méritos que tuvo y que se le negaron en vida. Es un principio que en el caso de Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia en España, se cumple completamente, absolutamente. El duque de Suárez, Adolfo Suárez, reposa junto a su mujer en la Catedral de Ávila bajo una sencilla lápida que dice: la concordia fue posible.
Puedo prometer y prometo intentar elaborar una constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número.
La lápida es simple, pero los españoles, cuando oímos estas palabras de Adolfo Suárez, al menos algunos españoles, muchos yo creo, sentimos un cierto cosquilleo, porque pensamos que Adolfo Suárez ha sido el mejor presidente de nuestra democracia. Lo dicen las encuestas, le damos un sobresaliente y a los demás, bueno, pues están entre el suspenso y el aprobado raso. No lo pensamos así cuando hicimos salir a Adolfo Suárez de la presidencia por la puerta de atrás, cuando salió de su partido expulsado, cuando salió de la política pues muy derrotado. Ya digo, enterramos bien y reconocemos, una vez muerto el difunto, las virtudes que no fuimos capaces de reconocer en vida. Casado, que desde hace tiempo mantiene una relación intensa con Adolfo Suárez Illana, el primer hijo del expresidente Suárez, ha anunciado hoy que va a ser su número 2 por Madrid.
Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia.
Casado ha hablado de concordia al presentar a Adolfo Suárez como el segundo por Madrid. Hasta ahora estaban en las quinielas para ese puesto María San Gil y también Ana Pastor. María San Gil le hubiera dado Casado la vitola de haber rescatado al PP de siempre, al PP de Aznar. Pastor, por el contrario, era un guiño al PP de Rajoy. Suárez, no sabemos si porque alguna de las otras candidatas le ha dicho que no, Suárez como imagen representa el centro. Algo tiene que hacer Casado para romper la inercia en la que está el Partido Popular, según todas las encuestas. Según la encuesta que publica hoy GAT3, la tendencia descendente en intención de voto del PP es significativa. Tendencia descendente después de haber comenzado la campaña la precampaña en un nivel muy bajo, 10 puntos por debajo de la intención de voto en intención de voto respecto a los resultados de junio de 2016. Tendencia hacia la baja en las últimas semanas en la intención de voto del PP, mientras Vox sigue consolidándose con una intención de voto que está entre el 11 y el 12%. En este momento las encuestas dicen que el pacto de Andalucía de Vox y Ciudadanos y PP no suma. La estrategia de Casado durante el comienzo de la campaña fue recuperar votos de los que se han ido a Vox, al menos declaran haberse ido a Vox, pareciéndose mucho a Vox. Ha intentado conseguir así recuperar a sus votantes y ha intentado hacerlo pidiendo el voto útil, que ha sido un error de bulto, porque a un potencial votante de Vox lo último que hay que hacer es pedirle un voto útil. Parece que ha corregido desde hace unos días, ha dicho este domingo Casado, que Vox hace política de barra de bar. Ahora está ya en una clara y abierta confrontación. Suárez Illana, ya veremos qué sucede con él, porque la aventura es un refichaje, la aventura de Castilla-La Mancha cuando fue candidato acabó como el rosario de la aurora. No hace falta para impulsar la precampaña del PP, solo fichajes que suenen a centro. Hay que tomar alguna iniciativa más contundente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que los familiares y los servicios sociales de Madrid han acogido a los dos hijos del matrimonio de Loeches, cuyos cadáveres fueron hallados hoy en su domicilio. Los servicios sociales se harán cargo de la hija de 11 años, que fue la que avisó del suceso investigado como un posible caso de violencia machista. El otro hijo de la pareja, de 4 años, está bajo custodia de familiares. Así lo ha confirmado el alcalde de Loeches, Antonio Notario, quien ha asegurado que no constaba ninguna denuncia por parte de la fallecida.
La mujer trabajaba en el día de Loeches, en el establecimiento comercial Día, y eran de nacionalidad peruana. Y bueno, la mujer sí llevaba tiempo viviendo en Loeches, no había ninguna denuncia previa ni ninguna actuación de ningún tipo relacionada con esta familia.
Y te cuento ahora que el rey Felipe VI ha trasladado al presidente de Argentina, Mauricio Macri, el apoyo de España a las reformas que están en marcha en ese país. Primeras palabras de don Felipe en la visita de Estado que hoy ha comenzado en Argentina junto a la reina Leticia.
Apoyar a la Argentina, como siempre hemos hecho en momentos difíciles. Somos muy conscientes de la situación por la que han atravesado en términos económicos. Y apoyamos todos los programas de reforma que están en marcha.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la Jornada por la Vida con el lema El amor cuida la vida. En el espejo de COPE, el obispo de Bilbao, Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, ha recordado que la vida es un bien que siempre debemos proteger.
Para yo poder vivir, tengo que entregar la vida. Y para eso necesito personas ante mí. Y además, cuando esas personas necesitan de un acompañamiento porque están debilitadas, porque son ancianas, genera ese amor que le hace crecer a esa persona y me hace crecer a mí también. Por eso la vida siempre es un bien para quien la tiene y para nosotros que nos encontramos ante ella.
Y ya en los deportes, el padre de Neymar habla del futuro de su hijo, Luis Munilla.
Nunca ha dejado de sonar para el Real Madrid, incluso se ha llegado a especular con su regreso a Barcelona, pero el caso es que Neymar tiene 3 años más de contrato con el PSG, 3 años más, y su padre, hoy en Nuol Esporte de Brasil, asegura que ya está negociando su renovación.
Neymar está siempre en las especulaciones de grandes fichajes. Lo ha estado desde los 17 años, de hecho. Pero Neymar solo ha tenido 2 traspasos en su vida. Tenemos aún 3 años más de contrato y estamos hablando ya con el PSG para renovar. Es una discusión que incumbe a la prensa, no a nosotros.
Sobre Mbappé, por cierto, publica hoy France Football en Francia que el Real Madrid estaría preparando una oferta de 280 millones al Paris Saint-Germain. La selección ya está en Malta para el partido de mañana de clasificación para la Eurocopa. En segunda se cierra hoy la jornada a las 9 con el partido Mallorca-Zaragoza y está en marcha la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, todavía con en torno a 45 kilómetros a meta.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con 5 sentidos.
Este mar. Dime una cosa, ¿tú eres de los que ficha al entrar y salir de tu trabajo? Puede que sí, puede que no, pero atención a esta fecha, 12 de mayo. A partir de ese día, todos tendremos que fichar al entrar y salir de nuestro trabajo, porque es cuando entra en vigor el nuevo decreto ley de control de horarios aprobado por el gobierno de Sánchez. No sé, en la época de internet, el teletrabajo, del trabajo por objetivos, pues ahora resulta que el gobierno nos va a obligar a fichar a todos. Hombre, el motivo a priori es bueno, ¿eh? A ver, la cuestión es que nadie haga más horas de las que le corresponda y si lo hace, que siempre le paguen esas horas extra. Porque ahora mismo en España hay 3 millones de horas extraordinarias a la semana que no se compensan ni con dinero ni con sueldo, que me parece una barbaridad. Pero con estas cifras, ya claro, encima de la mesa es difícil a lo mejor estar en contra de este decreto, pero ¿lo de fichar es el mejor sistema para arreglar esto? ¿Volver al pasado? ¿A medidas más propias de los años 60 es la manera de racionalizar el trabajo en pleno siglo XXI? No sé, supongo que aquí habrá mucho debate. Hombre, yo no soy ninguna experta. Luego hay otra cuestión, ¿no? Ese tufillo, a mí este tufillo que hay como de controlar, ¿no? De controlarlo todo, que desprende también esta medida. Bueno, en la época de la flexibilidad de horarios, volver a imponer horarios. Que se vuelva a saber si un día has llegado 5 minutos tarde o si te has quedado una hora más en tu puesto. Esa idea de control, a mí me parece que genera cierta desconfianza y también pérdida de libertad por parte del trabajador. Y lo que es peor, no sé qué te parece a ti, pero me parece también a mí que fomenta el presencialismo, ese gran enemigo no solo de la flexibilidad horaria, sino también de la conciliación. Bueno, mucha gente está hablando de esto, ¿eh? Esta mañana mismamente, cuando he salido yo a por el café de esta mañana, había ahí un grupo de gente que hablaba de esta cuestión de fichar sí, fichar no. Vamos a saludar a Miguel Ángel Bernal, es nuestro economista de cabecera, está aquí con nosotros en el estudio, es profesor de la Fundación Estudios Financieros. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Y saludamos también a Juan Pablo Borregón, es presidente de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, que agrupa a miles de profesionales de recursos humanos. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Fichar sí o fichar no, Juan Pablo? O quizá fichar no en esta época, en pleno siglo XXI. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo siempre he defendido que en realidad por lo que se paga es por desempeñar un trabajo, por ejercer una responsabilidad y no tanto por una dedicación horaria concreta, ¿no? En número de horas. Al final hay que confiar un poco en el sentido de la responsabilidad de cada trabajador y que va a realizar el trabajo que tiene que hacer y en el tiempo que lo tiene que hacer, sin necesidad de andar controlando efectivamente si está muchas horas o pocas horas, ¿no?
¿Y cómo controlamos entonces todas estas horas extra que no se pagan?
Bueno, yo creo que la bolsa de fraude que pueda haber, que no digo que pueda existir, me temo que la medida que se ha aprobado no la va a solucionar, porque la gente que sigue trabajando en negro, pues probablemente lo siga haciendo con o sin esta medida, ¿no? Uh-huh. Al final yo creo que en esto a lo mejor pagan justos por pecadores, ¿no?
Miguel Ángel, ¿entonces por qué esta medida?
Bueno, porque tenemos elecciones y se quieren arreglar problemas que son muchísimo más graves a golpe de martillazo. Esto sirve para el sector industrial, donde hay unas cadenas de montaje. Por cierto, cuando alguien va a hacer el pipí, es decir, va al servicio, lo tiene cronometrado, porque si no la cadena está. La pregunta es, ¿y un médico cuando está con un paciente en la mesa, se retrasa, si tiene complicaciones, qué hace? ¿Sale a fichar? Cuando un periodista cubre una noticia, si la noticia se posterga, tiene que salir a fichar. Por cierto, ¿los autónomos cómo fichamos? ¿El teletrabajo cómo se hace? Estamos en una sociedad de servicios. La sociedad de servicios no es industrial. Reclama otras medidas, otra flexibilidad. Y Juan Pablo lo decía muy bien. Hoy en día, cada vez más, el mercado es un compromiso de trabajo. De ahí que surjan los autónomos, los falsos autónomos y un montón de temas. A mí me parece una medida del siglo XIX o principios del siglo XX. No una realidad para lo que es España.
Uh-huh. Juan Pablo, decía yo no sé si es así, pero estamos intentando combatir el presencialismo, ¿no? El que todavía existe y se da mucho, ¿no? En muchas empresas españolas, el hecho de estar ahí calentando la silla, que se dice simplemente para que te vea el jefe o para cumplir un horario, cuando en realidad a lo mejor no estás generando más o menos trabajo en ese tiempo, que yo creo que esto va totalmente en contra de la conciliación, ¿no? De tener más tiempo realmente para la familia, bueno, en definitiva, de poder organizarte mejor el tiempo. Y sin embargo, esto parece que va en esa vía, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que vamos a hacer un modelo de organizaciones cada vez más líquidas. Sobre todo la gente joven ya no concibe un compromiso para toda la vida con la misma empresa. Incluso hay colaboradores que nos comparten a varias empresas. Entonces va a ser muy difícil determinar qué trozo de su dedicación dedica a cada empresa, a cada proyecto, y efectivamente pues va a ser muy difícil determinar qué se contabiliza como tiempo de trabajo efectivo y qué son pausas o qué son conciliación de la vida familiar, cuando prácticamente estamos todos en un flujo continuo con esto de las nuevas tecnologías y los móviles, ¿no?
Claro, bueno, obviamente, y la tendencia del teletrabajo por muchos motivos también y en muchas profesiones es totalmente necesario pensar de esa manera, ¿no? Luego, por ejemplo, lo de fichar, o sea, si tú fichas por la mañana cuando entras y luego fichas a la salida, ¿no? En tu horario, que es el que te corresponde, pero cada vez que sales a algo, por ejemplo, a tomarte un café, o como decía incluso Miguel Ángel, en algunas empresas incluso si tienes que ir al baño, o si de repente dices, ay, voy un momento, ya, pero esto vamos a ser claros, es que esto, un momento a la farmacia, que es que no pude ir ayer y voy a salir un momento. Cada vez que sales y entras, ¿tienes que fichar? ¿Fichar supone eso?
Sí, ¿sí? Fichar supone tener un registro del tiempo efectivamente trabajado. Entonces, lo importante no va a ser tanto el juego de la norma como lo que se regule en la negociación colectiva con la representación legal de los trabajadores para determinar qué vamos a computar y qué no vamos a computar y cómo se van a gestionar esas entradas y salidas continuas, ¿no?
Demasiado control, ¿no? Veo yo para este siglo XXI.
Si me permites, en la época de la tecnología es muy fácil. Pongo unos arcos, igual que los hay en los almacenes antirrobo, y la persona que entre lleva una tarjetita en el bolsillo.
¿Y vas a decir un chip instalado ya?
En Suecia ya están pensando en instalar chip debajo la piel. No, llevas una tarjetita en el bolsillo y entonces sencillamente se marca. Por cierto, los fumadores van a tener que extender sus horarios.
Eso es lo que iba a apuntar yo también.
Claro, sus horarios los van a extender enormemente. Por cierto, cada vez que tenga que salir una persona para hacer un trabajo fuera, tendrá que tener algún parte o tendrá que tener alguna
necesitas
medida.
Necesitas un justificante. Por ejemplo, si salimos a hacer un reportaje por la mañana aquí, pues, ¿no? Que a veces lo hacemos. En vez de estar aquí efectivamente en redacción, oye, pues salimos a hacer un reportaje fuera, ¿no?
Exacto. Y todo esto genera unos problemas enormes. Entonces, lo que tenemos es un problemón encima de la mesa de alguien quien ha hecho esta norma. No conoce el mercado laboral, no conoce por dónde va, no ha creado un puesto de trabajo en la vida. Esto está muy bien, con todos mis respetos a funcionarios. Y ojo, que dentro de los funcionarios tengo bomberos, tengo policías, tengo médicos, que seguro que lo que estoy diciendo ahora, porque siempre pensamos en el señor que está sentado en la oficina, se está dando cuenta de la problemática que hay. Es decir, oiga, y por cierto, instalamos, hay un programa que ya no existe que se llama Cámara Café. Tú, Pilar,
sí,
lo recordarás,
claro,
será divertidísimo.
Todos, sí.
¿Ponemos el arco también donde están las máquinas de vending?
¿Para ver qué rato pasamos ahí delante o qué?
Sí.
No, me parece bueno, que ya...
Lo que es la gestión, yo creo que es, con la tecnología actual, es sencilla para marcar qué es tiempo de conexión y desconexión de la actividad, ¿no? El problema es más la filosofía de lo que responde detrás, no tanto cómo sería de complejo de gestionar la empresa, que hoy por hoy hay medios tecnológicos para poderlo gestionar con relativa eficacia, ¿no?
Y, por cierto, otro gasto para las empresas. España no es el IBEX 35. España es un montón de empresas pequeñas.
Porque esto lo tiene que poner cualquier empresa.
Cualquier empresa.
Con empleados.
Cualquier empresa que
por
tenga empleados.
Por pequeña que sea.
Por pequeña que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto genera unos problemas enormes. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi querido sector de la hostelería, donde hay una cena, los señores de la cena se extienden, ¿y qué hacemos?
Pagar horas extras,
les decimos,
supongo,
que se vayan precisamente en la hora de las copas, que es donde más se está haciendo el bar, el restaurante, la explotación. ¿Qué hacemos? ¿Le negamos a ese señor la propina porque si le dice que se tienen que ir, la propina que en los empleados de hostelería es importantísimo esa parte?
Pero además ya de todos estos ejemplos prácticos que estamos poniendo, también es un poco lo que estabais apuntando, Juan Pablo, un poco lo que decías tú, Juan Pablo, la filosofía, ¿no? El hacia dónde vamos, pero hacia dónde va el mundo, hacia dónde va el nuevo mercado de trabajo, hacia dónde van las tecnológicas, hacia dónde va Silicon Valley, no sé, las zonas más punteras del mundo, ¿no? ¿Hacia qué tipo de trabajos, no? Y a mí esto, sinceramente, y luego está el tema del control. Eso también me preocupa, Juan Pablo, no sé cómo lo ves tú.
Sí, es un poco lo que decía, que al final vamos a unas estructuras muy líquidas, con muchas diferentes modalidades de colaborar con la empresa, que no necesariamente es la de la relación laboral pura y dura, y por eso es muy difícil determinar qué se trabaja, con quién se trabaja y cómo se trabaja, ¿no? Yo creo que va a ser muy complejo de gestionar.
Por cierto, va a aparecer una nueva profesión. El fichador profesional. Le da todo el mundo las tarjetas y va fichando. Esto ya ha pasado en sitios, y hay casos, tú lo recordarás, de funcionarios, no de los que yo me he referido, que llegaban, fichaban por unos cuantos.
En fin, pues es lo que hay, ¿eh? Dime, Juan Pablo.
No, y también genera otro problema añadido, que es todo el almacenamiento de datos biométricos, que al final choca de conflicto también con la reforma reciente de la legislación en protección de datos personales. Entonces, vamos a ver cómo
parece
se gestiona.
Un decreto de ley, perdonadme, no muy pensado, no muy consensuado con las partes que deberían haber estado debatiendo posiblemente sobre esta cuestión. Pero bueno, veremos lo que sucede. En principio, entraría en vigor a partir del 12 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Está ahí ya mismo. Juan Pablo Borregón, gracias. Miguel Ángel Bernal, gracias.
Un placer,
buenas
me voy a
tardes.
Fichar.
Ficha, ¿eh? Ficha al salir.
Ficho.
Que te vea. Bueno, pues con esto que estamos hablando del trabajo, de fichar al entrar y al salir, de hacer más o menos horas, pues imagina que pudieses tener un trabajo con un sueldo digno, que no esté mal, bueno, ejerciendo una tarea tan placentera como, atención, no hacer nada. Sí, lo has oído bien. no hacer nada. Bueno, pues esto, que suena disparatado, es posible, según Eternal Employment, que es un experimento sociológico sueco que ha lanzado esta sorprendente oferta. A lo mejor te interesa, amiga. Mira, te va a pagar más de 2.000 euros al mes a un empleado, podría ser tú, a tiempo completo, con contrato indefinido, vacaciones, con la única habilidad de tener tiempo disponible. A ver, Pedro del Castillo, buenas tardes. Que tú ya estás en la lista.
Buenas tardes, Pilar. Yo ya estoy ahí para apuntar. Es que era cuestión de tiempo. Algo así había que inventarlo. O sea, si no lo creaba yo, lo inventaban otros. Es un trabajo, como dices, que no tiene reuniones, sin viajes, sin estrés y tal. Bueno, lo único que hay que hacer, por lo que he leído, es fichar, de lo que habéis estado hablando, a la entrada y a la salida, y mientras tú, haces lo que quieras. Puedes ver películas en el móvil, series, trastear con juegos, o directamente, pues no hacer nada.
Así, no, tal cual.
Así
sin
como
más.
Te lo cuento.
Esto tiene truco seguro.
No. La idea de este experimento es explorar, lo que dicen así, explorar qué motiva al ser humano a llevar una vida atada a un trabajo sin sentido.
Pero bueno.
Que dicen, a pesar de sus atractivos y beneficios económicos, pues tiene el potencial de convertirse en vehículo de apatía y aburrimiento. Yo no sé por qué se dejan el dinero en estas cosas, porque ya
tú lo sabes ya, ¿no?
No, pero
ya
porque,
lo tienes claro.
Claro, sí, ya hay trabajos que son así y que al final la gente te puede hablar de lo mal que se lo pasa, de lo aburrido que están, pero bueno. ¿Tú serías capaz de no hacer nada día sí, día tras bien, pero cobrando 2.000 eurillos?
Hombre, podría probar.
Yo terminaría cansado, ¿eh? Al principio me mola la idea, pero luego no.
Pero, o sea, te imaginas, tienes que ir a un sitio, entras, fichas y estás 8 horas allí metido, digamos.
Claro, pero es verdad que vas haciendo tus cosas.
Lo que te dé la gana. Uf. Pero al final algo tienes que hacer.
Claro,
algo
uno importante, tiene metas en su vida. O sea, hablando en plan motivador.
No sé.
Para los que estén escuchando y estén interesados, si les mola la idea, lo único que tienen que hacer es esperar a 2025, que es cuando se podrá rellenar la solicitud.
Hombre, 2025.
Y después cruzar los dedos para que te toque la lotería esta. Bueno, Pilar, y hablando de trabajo, ¿sabes también lo que da mucho trabajo?
¿Qué es?
Los hijos.
Los hijos
dan muchas alegrías también,
sí, pero también
mucho
trabajo.
Bueno, pues escucha esto que dijo Pablo Iglesias el otro día sobre su experiencia como padre primerizo.
Creo que después de haber estado 3 meses limpiando culos y cambiando pañales, estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo.
¿Qué te parece? Ahí lo tienes, ¿eh?
Desde luego.
Bueno, pues
dice unas cosas, Pablo Iglesias.
Si cambiar los pañales de dos niños para Pablo Iglesias, pues te haces estar mejor preparado para ser presidente de gobierno, seguramente la mujer de la que te voy a hablar ahora será la próxima presidenta de los Estados Unidos, porque se llama Thelma Chiaca. Es de Texas y hace una semana tuvo 6 hijos en solo 9 minutos. O sea, en lo que yo me caliento un plato de lentejas, esta mujer repuebla la tierra ella sola.
Esto es lo que se llama un parto rápido. O sea, ¿en serio 9 minutos?
Bueno, 9 minutos, te quedas con esa cifra, pero yo me quedo con los 6 hijos.
Perdona, sí, pero 6 hijos en 9 minutos, las dos cosas, Pedro, es una barbaridad.
Es ser madre primeriza, pero a nivel avanzado, o sea, a nivel experto.
Increíble. Están bien,
la madre está fenomenal, los hijos también, de verdad,
que
lo he mirado.
Un parto múltiple de estas características no es ninguna tontería, fíjate, son muy pocos casos en el mundo y encima...
Bueno, de hecho, la probabilidad de tener sextillizos, que es lo que ha tenido esta mujer, es de 4,7 billones. O sea, es más probable que a ti o a mí nos caigan 2 rayos este año, 2, o que nos toque la lotería, que tener sextillizos. Es una cosa muy complicada.
Sí, muy extraña, sí.
Por cierto, ¿crees que esta mujer ha batido un nuevo récord teniendo... 6 hijos?
No lo sé, no. Ha habido partos múltiples de más niños, ¿no?
Yo flipaba, yo pensaba que esto sería ya el límite.
No, son cosas muy excepcionales, muy excepcionales.
Es que 6 hijos dentro de un útero es una burrada.
Riesgo, con muchísimo riesgo.
La mujer lo va a flipar.
Lo difícil es que salgan todos adelante, pero mira, afortunadamente...
En 2009 hubo un caso, el que es el récord, que una mujer que tuvo 8 hijos.
Sí, sí. Todos vivos, ¿eh?
Con el carnet, te vienen con el carnet, familia.
Oye, pero
supernumerosa.
No, volviendo a las palabras de Pablo Iglesias, sí, sí. ¿Podemos ponerlas otra vez, por favor?
Pues, Rosa,
momento.
Por favor, si pudieses.
¿Qué dijo Pablo Iglesias?
Creo que después de haber estado 3 meses limpiando culos y cambiando pañales, estoy más preparado para ser un buen presidente que antes de hacerlo.
Te digo una cosa, en este país hay miles de mujeres entonces muy preparadas para ser presidentas del gobierno,
sí,
¿eh?
Sí, señor,
sí,
ahí
porque
estamos.
Ya está bien, es que...
Hombre.
Tiene tela el señor. Locales. más que locales, los nombres de esos locales, de esos bares, de esas tiendas, de esos negocios. ¿Qué tenemos por ahí, Rosa?
Y empresas también. ¿Qué?
Sí, pues nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife, donde dicen hay un bar que se llama La Churrería y al lado otro que se llama Bar Churrería La Competencia. Un regalito del otro.
Ay, qué gracioso.
Pues, sí. No quedaba claro.
Qué bueno.
No, a mí sé, me parece muy bien que haya churrerías en competencia, porque en Madrid cada vez es más difícil encontrar.
Pero no pegadas, es decir, que se vaya una calle más para allá.
Sí, se demuestra la calidad del churro, ¿eh? Y de la porra. ¿Es en Madrid o dónde es?
Santa Cruz de Tenerife.
Ah, bueno, Santa Cruz de Tenerife, que los churros no son iguales, ¿eh?
Seguro que no.
Los churros tienen... Bueno, hay que hacer un día una geografía del churro. Mira, ese
sí,
es un tema...
Sí, eso es un buen tema.
¿Cómo son los churros en tu pueblo?
Qué rico.
¿Eh?
Qué rico.
Y la porra, y el tejeringo.
¿El chocolate cómo lo hacen?
Bueno, no venga, cambiamos de...
¿Tejeringo?
Tejeringo, sí.
¿Qué es el tejeringo?
El tejeringo es el tipo de churro que se hace en Andalucía Oriental.
Ay, por favor. ¿Y qué tiene de particular?
¿Qué tiene de particular? Que es una especie de... vosotros sabéis lo que es un churro y lo que es una porra, ¿no?
Claro.
¿Sí?
El tejeringo es más bien una porra, pero muy pequeñita, más estrecha, ¿no? Pequeñita, ¿eh? O sea, es una especie... Está
entre churro y porra.
Exacto. En la fauna del churro está en la zona intermedia. Pero tejeringo. Tejeringo.
Eso tiene que estar bueno. Pues,
sí, venga. Eso es lo importante. A ver, en Alcoy hay una empresa de lápidas que se llama Casimiro Payá.
Casimiro
no,
Payá.
No, estos se han quedado con nosotros. Ay,
yo qué sé, pues eso dice no Casimiro Payá. No me lo creo.
Se puede, no mira, me se puede lo llamar creo, también el vivo Arbollo. También se podría llamar. Mira, esa es una idea. Vamos a empezar a dar ideas para el negocio.
Bueno, pues en mi pueblo hay un garito, dice por aquí, que se llama El Límite, que queda curioso eso, de esta noche vamos al límite. Pues sí,
mira, eso está bien escogido.
No, exacto, nombres curiosos que no solamente se ven en pequeños bares de barrio, también en altas tabernas para el tapeo, como para comer algo en Barcelona, que lleva abierta desde 2002.
Para comer algo.
Para comer algo.
Muy bueno.
Nombre y apellido. Otro juego de palabras que se cuela por aquí es Face Food. Face Food.
¿Comer por la cara?
De
okay.
Restaurante, Facebook, ¿no? Face Food, porque luego tenemos Face Look, adaptado a salón de peluquería.
Ah, que, ay, esta es una cosa muy interesante. ¿Cómo food se llaman las peluquerías?
Ah, Face Look. Exacto. Claro, bien. Face Look está chulo, ¿eh? ¿Eh? Como nombre de peluquería.
Bueno, me gusta.
A mí esos anglicismos no me gustan.
No. Face Look tiene buena pinta.
El corte, por ejemplo.
Pues mira.
La patilla. Yo qué sé.
El trasquilón.
El trasquilón.
El rulo.
El rulo.
Mechitas.
Mechita. Esto es clásico.
Ay, mechitas es muy bonito.
Una máquina.
Ay, muy bonito.
De poner nombre.
Oye, mira, a ver.
No, de peluquería que
puede ser un buen negocio.
Autoescuela, si Dios quiere.
Ah, claro, también. Si quieres aprueba después de pagar 55 clases.
Eduardo, nos cuenta algunos en el 607-150602.
Hola, buenas tardes, Fernando, Pilar, Rosa. Mira, os llamo desde Torrelavega, Cantabria. Soy Eduardo. Aquí hay dos comercios que me han llamado mucho la atención por el nombre. Una es una zapatería femenina y se llama Los Tacones de Mamá. Y otro es un comercio que es comida para celíacos y es súper original el nombre. Es Ni con trigo ni sin ti. Un saludo por el programa.
¡Qué bueno! ¡Ay, qué bonito!
Sí. ¿Creéis que con poner una R ya se ha solucionado todo?
No, pero está curioso. Es muy bonito.
Se podría haber llamado R, entonces ya tú tienes que pensar dónde poner la R. No, pero
con trigo ni sin ti, es buenísimo.
Y con trigo ni sin ti,
sí, me gusta.
Y los tacones de mamá, muy típico
sí,
también.
Sí, pero bonito.
Bueno,
sí.
Oye, me gusta, Mechita. Los nombres que están saliendo.
La peluquería Mechita me encanta.
Mechita.
Déjanos el nombre de tu local o de uno que conozcas, el bar, la tienda, la empresa. Nos lo dices a través de nuestro Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida analizamos la actualidad política con Pablo Iglesias, pero el nuestro, Vale, pues eso.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más?
Pablo Iglesias, el otro Pablo Iglesias, ha vuelto a Podemos. El nuestro no se ha ido en ningún momento. Pablo Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes, trabajando al pie del cañón, como casi todos los días.
Claro, ya que hemos mentado a al otro Pablo Iglesias, dinos algo sobre la vuelta de este fin de semana.
Pues que hay muchos hombres y muchísimas más mujeres en este país preparados para gobernar si se trata solamente de medir el número de pañales que cambias a lo largo de tu vida. Ya. O sea, para esto valemos casi cualquiera. Casi
argumento flojo, ¿no?
Sí, ya. Básicamente nulo. Y además con una polémica que recuerdo que de alguna manera levantaron ellos mismos y en particular las palabras de su pareja Irene Montero, que pronunció en esa entrevista en Televisión Española hace unas semanas, sí, donde se manifestaba incluso casi hacia un augurio diciendo que dentro de un tiempo, o como dentro de poco casi, habría una mujer al frente, sí, de Podemos. Y es que en los círculos de Podemos hace ya mucho tiempo que se dice que con Irene Montero en vez de con Pablo Iglesias al partido le iría bastante mejor.
Ya. Abrir una sucesión en plena pre-campaña electoral cuando tienes divisiones internas permanentemente igual es un suicidio, pero
nefasto,
bueno.
Nefasto, y bueno, ahí Podemos tiene sobre todo dos inconvenientes. Uno, que es por un lado esas divisiones internas, ellos mismos no saben cómo presentarse a las elecciones, cómo ser cabeza cartel, si ir juntos, separados, al final lo han ido resolviendo, pero es distinto a lo que hicieron hace menos de 4 años. Y luego por otro lado está también el mayor problema que tienen en este momento, que es el voto útil en la izquierda. En la izquierda, yeah, se está movilizando cada vez más el voto útil hacia Pedro Sánchez, porque la gente identifica fácilmente que si quieres que gobierne la izquierda, el que gobierna es el que ya está gobernando, sí, que es el presidente Pedro Sánchez. Y sin embargo, en la derecha esa movilización del voto útil es lo que todavía no está consolidado, y por eso el Partido Socialista, con Pedro Sánchez al frente, aparece tan aventajado en todas las encuestas como las que hemos conocido, ya, en las últimas horas.
Vamos con esas encuestas. Esta mañana hemos tenido aquí a Ximón Puig, que ha defendido que el PSOE está en el centro. Tiene gracia que lo defienda Ximo Puig después de haber pactado con Podemos y Compromís y después de haber hecho en Valencia pues una política muy pro-independentista en algunos aspectos, con polémicas en el ámbito de la educación.
Eso no es el centro. Es
eso no es el centro. Ximo Puig se lo ha dicho a Carlos Herrera esta mañana, pero aunque no sea así lo que dice Ximo Puig, el resultado en las encuestas parece que está funcionando. Vamos a ver si tenemos a Ximo Puig para escucharle.
El Partido Socialista está llamado en estos momentos a ocupar un espacio central en la política española.
Esto es lo que Iván Redondo les ha presentado como argumentario, pero Pablo está dando resultado. Tenemos hoy encuesta de GAT3, 30%, 31% de intención de voto, hasta 134 diputados. Hay que recordar que estaba en 84. Es decir, parece que eso le está dando resultado. Otra cosa es que según las encuestas solo puede gobernar pactando con Podemos independentistas, porque de momento no suma con Ciudadanos, de momento o definitivamente.
Bueno, si quieres, primero vamos, sí, con la estrategia y luego con el resultado de las encuestas. La estrategia, efectivamente, como tú dices, es esa, y además sale de donde tú has dicho precisamente, que es el Palacio de la Moncloa. Desde hace ya unos cuantos meses, antes de Navidades, está totalmente predefinido que el Partido Socialista quiere aparentar, solamente, sí, aparentar, que es el gran partido de centro y, por tanto, el partido mayoritario en este país, porque las elecciones generales, en teoría, siempre se han ganado desde el centro y por el centro. ¿Para eso qué ha hecho? Pues, por un lado, empujar a la derecha, incluso al centro, que sería Ciudadanos, el partido realmente de centro, empujarlos hacia la derecha. Para, ajá, eso las elecciones andaluzas le han venido fenomenal, porque han empezado a hablar de esa triderecha que dice, sí, Podemos, etcétera, y otros muchos sinónimos que están tratando de aventurar y de inaugurar en los partidos de izquierda. Con eso, extreman hacia la derecha a todos los partidos, el centro-derecha, y les dejan no solamente libre en la izquierda, sino también el centro político. Y para no parecer radical y para tratar de diferenciarse de lo que Sánchez ha hecho estos meses y, sobre todo, de con quién lo ha hecho, cuáles han sido sus socios indepes y cuáles han sido sus socios de ultraizquierda, pues para eso precisamente él intenta decir que los indepes son la izquierda, ya, un extremo, que Podemos es la
pero
izquierda y que él es el centro.
Derecha, ¿eh?
No, yo creo, ¿no?, que no le funciona. Es decir, yo creo que eso, si se puede decir llanamente, es una patraña. Es decir, es una mentira.
Sí, pero
como se suele decir ahora, una noticia falsa en toda regla, porque,
ya,
eso no es el centro político bajo
ya,
ningún concepto.
Ya, pero las encuestas
es lo que
son
le funciona
al alza, ¿eh?
Sí, pero las encuestas no le funciona porque la gente se esté creyendo eso, sino que le funciona porque lo que realmente ha funcionado y, sí, ha hecho muy bien Moncloa y el Partido Socialista, con la ayuda de algunos medios de comunicación desde el pasado mes de septiembre, es dividir el centro-derecha. Y donde antes había 3 partidos en la izquierda o 2 partidos en la izquierda y solo había uno en la derecha, pues ahora tienes que sigue habiendo 2 partidos en la izquierda, pero cada vez menos, porque, sí, hay uno grande y uno pequeño, y antes eran casi, uh-huh,
casi igual, es decir, en las últimas elecciones generales la diferencia de votos fue prácticamente mínima, 5 millones de votos más 5 millones de votos. Es peor resultado y es más difícil ganar unas elecciones teniendo un doble empate entre dos partidos de izquierda que teniendo uno grande y uno pequeño en la izquierda. Eso es lo que realmente le ha funcionado al Partido Socialista. Comerse a la mitad de Podemos y convertirse el PSOE en un partido que representa dos terceras partes de la izquierda es lo que realmente le sitúa como primera fuerza política de España y por la ley DON y el reparto de escaños le da una gran ventaja. Y luego la otra circunstancia es la derecha. La derecha, bueno, que antes era uno solo, y ahora está tridividida.
Antes de llegar a la derecha, el PSOE no suma. No suma y Ábalos no suma, según estas encuestas, más que con Podemos y con los independentistas.
Según alguna otra sí que suma.
Con Ciudadanos, sí. La que publicaba el diario El País este domingo le daba la suma. Ábalos ha vuelto a hacer una oferta, el hombre, la mano derecha de Sánchez en el partido, a Ciudadanos, y Arrimadas ha vuelto a decir que no, que ellos no van a pactar en ningún caso con el Partido Socialista. Esto es lo que ha dicho Arrimadas.
Con este PSOE y con este señor Sánchez, ni a la vuelta de la esquina.
Ni a la vuelta de la esquina.
Con este. Con este PSOE, que está aliado con los independentistas, y con este Pedro Sánchez, que no significa la persona de Pedro Sánchez, sino el Pedro Sánchez que pacta con los independentistas. Si Pedro Sánchez, después de las elecciones generales, le da una suma con Ciudadanos, y ya hemos visto que está haciendo guiños, cosa que decíamos hace semanas y algunos se negaban a ver, ahora los guiños ya son reales. Si Pedro Sánchez le promete a Albert Rivera que pacta de otra manera, que hace otras políticas, le ofrece contundencia con Cataluña, como pactó con Mariano Rajoy el 155, cuando él estaba en la oposición, es decir, si se produce un giro de las políticas, te aseguro que ese pacto puede ser real.
A ver, entonces, haciendo la exégesis que has hecho de esta frase de Arrimadas, con este PSOE, estás diciendo que sin necesidad de que se marche Sánchez, llegado el momento, si PSOE y Ciudadanos suman y no suma PP, Vox y Ciudadanos...
Exacto, en ese orden además.
Porque primero querría gobernar con PP, Ciudadanos no... ¿No lo tienes claro eso tampoco?
No, no tengo claro que Ciudadanos...
Es que ha movido la cabeza, no lo han visto ustedes.
No tengo claro que Ciudadanos prefiera gobernar con el PP que con el PSOE, porque yo creo que a Ciudadanos le da igual gobernar con uno que con otro.
Pero
Problema que tiene Ciudadanos es que si pacta con el PP, automáticamente pacta también con Vox. Y para Ciudadanos va a ser más fácil un pacto solo con uno, es decir, con el PSOE, que un pacto con dos en el que uno de esos dos es precioso.
O sea, me estás diciendo que aunque PP, Ciudadanos y Vox suman, si PSOE y Ciudadanos suman, Ciudadanos va a preferir pactar con el PSOE.
No, no digo que vaya a preferir, pero que el dilema va a estar encima de la mesa, y se puede alargar semanas y entonces entrarán en juego los cromos. No, meses no, semanas, hasta mediados de junio como muchísimo, y entonces entrarán en juego el resto de los cromos, que no son los diputados, que no son los ministerios, que no son las políticas nacionales, sino que son las presidencias de comunidades autónomas y las alcaldías, que se van a decidir a finales de mayo.
Lo último de la jornada para los 10 minutos que tenemos. Reaparece, porque ya estuvo en la campaña de Castilla-La Mancha con mal resultado Adolfo Suárez y Llana.
Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia.
En las quinielas, para el ser el segundo por Madrid, es decir, el que está más cerca del presidente posible del gobierno, que no quiere decir que luego tenga un cargo político. O sea,
no
porque
quiere decir nada.
Hemos visto muchos segundos en las listas por Madrid que luego no han sido nada. Estaba María San Gil, digo en las quinielas, y estaba Ana Pastor.
En lo publicado, más bien.
Sí, en lo publicado. María San Gil, el PP de Aznar, Ana Pastor, el PP de Rajoy. ¿No es más cierto, señor Iglesias, que María San Gil le dijo que no a Pablo Casado, o esos son los mentideros madrileños que crean bulos? Ana Pastor,
como no lo tengo confirmado, te lo puedo ni confirmar ni desmentir, pero lo que sí te puedo decir es que desde hace semanas me consta que Adolfo Suárez y Llana iba a ser el número dos, que estaba decidido, que faltaba anunciarlo y decirlo públicamente, que es un gran fichaje porque seguramente es un mejor número dos que un número uno en cualquier elección. Por eso también se suele decir que en Castilla-La Mancha, cuando se presentó como candidato, se estrelló, pero es que entonces él era un candidato nuevo y competía contra un Fórmula 1 como José Bono. Que esto también hay que decirlo.
Vamos a ver, pero ¿qué le da la pregunta en los últimos 20 segundos? ¿Qué le da en este momento a Pablo Casado, que en algún momento se ha acercado a Vox para recuperar votantes, que ahora está enfrentado, porque ha dicho que está enfrentado, o sea, está yendo más a la confrontación, diciendo que están haciendo propuestas de barra de bar, han cambiado.
Lo que ha aportado Adolfo Suárez, ¿sí?, a la candidatura de Pablo Casado, por un lado es centrismo y sobre todo una imagen de un icono de este país, ya, que es el padre de Adolfo Suárez Illana, pero que su hijo también ha representado, y que de alguna manera yo creo que no hay nadie en España que pueda criticar o cuestionar a Adolfo Suárez Illana. Y eso hoy en día no pasa con otros muchos candidatos, ni siquiera con algunos de los fichajes estrella que ha hecho Pablo Casado, con lo cual atrae moderación, centrismo.
O sea, está intentando centrar la propuesta acá, Pablo Casado.
No, yo creo que es un número dos incontestable, por lo menos en imagen. Y que hay mucha gente, sobre todo de determinada edad, además, que conoce a su padre, también conoce evidentemente a Adolfo Suárez Illana, y que se puede sentir muy reconfortado con este número dos. Sobre todo ante algunas dudas que tiene determinada gente sobre las propuestas ideológicas de Pablo Casado.
Gracias, Pablo. Pilar, renuncio a resumir lo que ha dicho Pablo Iglesias. Y nos vamos a Mozambique, que no estamos hablando lo suficiente de Mozambique, que es muy importante.
Pues vamos allí, sí, porque los muertos se cuentan ya por centenares. Las últimas cifras hablan de más de 700 muertos, 750.000 afectados en Mozambique y Zimbabue. Por el paso del ciclón Idai, la catástrofe se desencadenó el pasado 14 de marzo cuando tocó tierra y transformó toda esa zona del sureste de África en una tierra anegada por el agua. La devastación de parte de las infraestructuras de Mozambique está complicando también la distribución de la ayuda. En estos momentos la falta de agua, electricidad, la falta de servicios sanitarios, el cólera, el tifus y enfermedades asociadas hacen que el problema adquiera una dimensión que está muy por encima de la capacidad del país. Se habla de un nivel 3 de emergencia, es el más alto, a la altura de crisis como la de Siria o Yemen. Pues nos vamos a acercar, no sin cierta dificultad por el estado de las comunicaciones, la verdad, hasta las afueras de la ciudad de Beira, en la provincia de Sofala, en Mozambique. Allí los padres somascos dirigen un orfanato que acoge a más de 70 niños y ayuda también en sus estudios a otros 25. El pasado día 14 de marzo, el padre Carlos Moratilla escribía esto a su congregación de Madrid. Ya es de noche, un vendaval hace estragos en los árboles y los tejados. Está entrando agua en las casas, llevamos sin luz desde media tarde, seguimos pidiendo oraciones, pues los destrozos en la zona son considerables. Mañana evaluaremos los daños. Un abrazo. Padre Carlos Moratilla, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal está?
¿Cómo está usted?
Estamos bien, gracias a Dios. ¿Y por allí cómo estáis todos?
Por aquí bastante bien, la verdad. ¿Cómo está después del paso del ciclón y cómo están los niños a los que cuidan?
Los niños están bien, gracias a Dios, no hemos tenido ninguna desgracia personal, es decir, están todos bien de salud y van adelante. Normal, hoy han empezado muchos de ellos las clases, la semana pasada ninguno de ellos tuvo clase, estaban todas las escuelas cerradas, prácticamente la totalidad de las escuelas, el huracán o el ciclón se llevó el tejado o completo o parcialmente, en algunas de ellas también parte de los muros. Entonces, semana pasada hubo escuela, hoy han empezado las clases en algunas de las escuelas que están intentando volver a la normalidad.
¿Cómo fue el paso del ciclón? ¿Se esperaban ustedes que fuera tan potente, tan fuerte?
Esperamos el paso del ciclón. Y de hecho, por parte de la embajada nos habían enviado avisos diciendo que se esperaba un ciclón fuerte, de vientos de 100 y pico hasta 200 kilómetros por hora, de lluvias bastante abundantes, pero no esperábamos que fuese con tanta fuerza. O sea, por la tarde empezó con fuerza, pero ya por la noche ya fue demasiado. Hubo por dos lados, podemos decir, nos vino primero por una zona, podemos decir la zona sur más o menos, uh-huh. Los vientos venían de esa zona, destruyeron bastante. Y anoche por ahí la cosa se calmó y sobre la una empezó de nuevo. Por el otro lado, en la zona norte, podemos decir, más o menos, porque tampoco es que sea justo por ahí, y esto ya fue más devastador. Lo que no había aguantado el primer envite, ya cayeron con este segundo.
Claro, porque una cosa fue el viento y luego, claro, llegaron las lluvias, ¿no?
Sí, las lluvias, aquí concretamente la ciudad, no fueron excesivas en relación a otras tormentas que hemos tenido. El problema es decir que ha sido una lluvia con mucho viento y, de hecho, los destrozos, lo que es aquí en la ciudad de Beira, ha sido principalmente el viento. Árboles caídos, los tejados, pues eso, a lo mejor el 90% de las casas se han quedado sin tejado, o parte, o totalmente sin tejado, y alguna posiciones en condiciones, podemos decir, tejado, tejas, lo que son tejas, que aquí son escasas, y la mayoría son chapas, tanto unas cosas como otras. Y luego, pues las lluvias, hay en otras zonas, lo que es de la provincia, que se ha juntado esas lluvias con abertura o rotura de algunas de las presas que había, y lo que ha provocado esas inundaciones. Aquí ha habido lluvias abundantes, sí, pero no excesivas en relación a lo que estamos acostumbrados a tener. Aquí, por eso, el problema no ha sido las inundaciones, la lluvia, ha molestado la lluvia, porque están entrando las casas. Después del ciclón, prácticamente pues la semana siguiente, hemos estado todo el día o parte del día, y hasta ahora pues hemos tenido, me parece, casi un día solamente que no ha llovido.
Padre, ¿ahora mismo cuál es la situación de su escuela? ¿Tienen techo o no?
Aquí el techo, aquí tenemos también parte de una escuela que tenemos alquilada, y la mitad de las clases no tienen techo, la mitad de ellas. Es decir, todas las clases tienen algo de techo, hay alguna que está completo, y las otras pues le falta la mitad o un trozo.
O sea que tienen...
Que la escuela, las casas tienen, hemos cogido de las chapas que se volaron, de los tejados que se fueron, pero están agujereados, entonces mientras no llueve está bien, pero cuando llueve pues gotea dentro.
Claro, llueve dentro de las casas y llueve dentro de las escuelas. Sí. Entonces, padre, ¿y qué es lo que necesitan ahora o qué necesita ahora mismo Mozambique? ¿Qué ayuda están pidiendo?
Aquí estamos necesitados, aquí concretamente, lo que es el tema de luz, estamos sin luz, tema de agua que va y viene, el butano no se encuentra, como elemento así de suministros. Luego de alimentos se están empezando a escasear. Estoy hablando de la ciudad. En las zonas de interior de otra zona de la provincia, ahí directamente no hay comida. Ahí los recursos son menores, hay algunas zonas donde ha habido enormes inundaciones y se ha llevado pues todo lo que había por ahí. Se han quedado incomunicados, por lo tanto hay desde agua potable a alimentos, lugar para refugiarse, muchas personas han perdido la casa y entonces pues depende también de los sitios. En algunos sitios pues tienen alguna necesidad más concreta, pero principalmente eso. Luego ya habrá que ver tema de medicamentos y estas cosas, que eso supongo que también estará a escasear, claro.
¿Tienen miedo, claro, tienen miedo a que se produzcan epidemias, padre?
Aquí se habla, pues eso, que puede fácilmente que habla haya brotes de cólera, que es un poco de lo que sea, de malaria, es algo bastante frecuente, pero de cólera, por el tema principalmente, pues eso del agua, si no beber agua tratada, además de las zonas donde hay inundaciones, los cuerpos que han quedado del agua, pues también es agua, además de lo que es la agua de lluvia o de río, es agua también contaminada por cuerpos que
desechos. Bueno, además de los fallecidos, muchísima gente afectada, muchísima gente sin casa y además con, en algunas zonas, como dice, incluso escasez ya de alimentos básicos. Y en cuanto a lo que a usted le corresponde, como veo, simplemente de momento, gracias a Dios, ¿verdad?, lo que tienen que hacer es reconstruir, eso sí, casas y escuelas, porque afortunadamente, como me dice, al menos los niños y sus conocidos están bien.
Sí, estamos bien un poco porque también en las tiendas, en muchas de ellas cerradas, en otras faltan alimentos y los recursos pues son también a veces difíciles encontrar algunos productos de comida. Hay algunos que directamente ya no hay, entonces estamos un poco con esto.
Y luego las comunicaciones, que como vemos no son muy buenas, pero bueno.
Las comunicaciones tanto telefónicas como por vía terrestre, la carretera está cortada, por lo claro. Tanto los suministros que llegan, pueden ir personas, lo que pasa es cierto punto que llega una altura donde la carretera está cortada, hay canoas que te pasan de un lado a otro de la carretera, pero que es para transportar alimentos un poco en gran escala, camiones, pues no se puede.
Ya. Pues padre, mucho ánimo, ¿eh?
Sí, ánimo no nos falta y ahí estamos reconstruyendo. Tenemos, bueno, pues también por parte de la congregación hay una fundación Somasca Emiliani, que nos está apoyando también bastante lo que es para el mantenimiento de esta obra. Y esperamos también por parte del consulado, dijeron que iban a tener alguna ayuda, todavía no ha llegado nada,
vamos a ver.
Pues muchas gracias por atendernos y que poco a poco se vaya normalizando la cosa. Gracias, padre.
Bien, nada, vosotros por esta preocupación e interés.
Buenas tardes. Rosa, ¿qué dicen los oyentes de ese bar, de ese local, de esa tienda con ese nombre tan curioso que lo vieron una vez y se les quedó ahí el nombre para siempre?
Pues mira, hablamos de panaderías. Dice, venga, para que yo siempre decía que si alguna vez tenía una panadería la iba a llamar Peter Pan.
Qué bueno.
De momento no está dentro de mis planes, pero por si acaso ahí lo dejo.
Ahí lo dejo por si alguien va a abrir una panadería y lo quiere, ¿no? Lo
panadería deja ahí. Peter Pan, que
eso,
está muy
sin
bien
copyright,
pensado.
Peter sí. Pan.
Bueno, en plan panadería y pastelería también es bastante bueno este otro. Jurassic Pan.
Es el juego con lo con como suenan las palabras en inglés, se parecen y entonces
ay, sí. Bueno, aquí cada uno se le ocurra como puede.
Algunos no se calientan la cabeza en ponerle nombre a los negocios, no porque sea su nombre propio. Por ejemplo, una ferretería que hay por Sevilla, de las pocas veces que voy por Sevilla, Ferretería La Tuerca. Ya está, así de sencillo.
Claro,
a veces lo más sencillo es lo más efectivo, ¿eh?
Mira otro, Seguros Carabobo. Carabobo. Dice, no me inspiraban demasiada confianza.
No, Carabobo porque la prima Carabobo es muy alta, apellido, porque no te devuelven nunca lo que has pagado.
No es buen nombre, creo.
Carabobo, no.
Bueno, pues nombres curiosos, nombres del bar de la esquina, de la panadería, de la peluquería. En @latardecope en facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Sigue también a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.